Paisajes del Pasado, un podcast de conversaciones de Daniel James y Mirta Zaida Lobato, basado en su libro Paisajes del Pasado, relatos e imágenes de una comunidad obrera. Episodio 5. Montaje, fragmentos, tejidos.
¿Cómo escribir la historia de las clases populares? Sus historias se arman de fragmentos, de memorias en conflicto, de tiempos que se alteran y de cronologías superpuestas. Nosotros pensamos que la idea del montaje es la solución para analizar esos pedazos dispersos e incompletos del pasado de la gente común, a veces llamada la gente corriente, ¿no?
Sí.
La idea del montaje nos permite poner en escena diferentes experiencias vitales existentes en una comunidad, seguramente la tuya o alguna conocida por vos. La historia de los que bajaron de los trenes y de los que bajaron de los barcos puede ser seguramente la tuya y la de tus ancestros. Seguramente también están guardados diferentes objetos que cuentan cientos de historias de las que se hablan en Paisajes del Pasado. Entonces, la pregunta es cómo se escribe la historia de las clases populares, sobre todo dentro de una comunidad que perdió la centralidad del trabajo industrial.
Claro, como efectivamente Berisso, que es el centro del libro Pasajes del Pasado. Tenemos que desarmar esta idea de, especialmente de las dificultades que se encuentra hemos encontrado escribiendo estas historias de las clases populares. ¿Cuál es el detalle, digamos, que hace aún más difícil escribir las historias de las clases populares comparado con otras clases, uh-huh, las clases más acomodadas?
Claro, por eso escribir las clases populares, decimos nosotros, representa un desafío, porque no tenemos los mismos documentos y las mismas metodologías para responder los interrogantes sobre la vida, las experiencias, no sé, las formas de sociabilidad, la cultura de las clases populares. Entonces, para nosotros es como un desafío.
Claro, es un desafío y tal vez ayudaría a nuestros oyentes, digamos, si entramos un poquito hablando de Berisso específicamente, algunos de los problemas, uh-huh, que encontramos ya ahora en los 80, uh-huh, pero también en los 90, y en los archivos, en cuáles, por ejemplo, vos, cuando llegaste a Berisso en los 80 buscando archivos para escribir la historia de los frigoríficos en Berisso, ¿Cuáles fueron los problemas principales que encontraste?
Bueno, los problemas principales tienen que ver con la escasa existencia de archivos, ¿no? Pero esa escasa existencia de archivos que también te encontraste vos con tus investigaciones, ¿no? Digo, porque los dos estamos pensando en clases populares como trabajadores. Entonces, si nos introducimos en el mundo del trabajo, lo que vamos a tener es dificultades con encontrar documentación, porque esa documentación se encuentra en archivos. Y esos archivos son o insuficientes o no existen. Entonces, esto nos obliga a nosotros a trabajar con diferentes documentos que están a veces fuera de las instituciones. Te obliga a ir a hablar con la gente, a buscar un objeto que se guarda en una casa.
Claro.
Y entonces eso también nos obliga a nosotros como historiadores a ir, decíamos nosotros en una conversación, como ir sacando capas de cebolla, ¿no? Como,
claro.
Y entonces esas capas de cebollas a veces tienen que ver con el tipo de documentos que encontramos en esos lugares que no son archivos, ¿no?
Tal cual. Un ejemplo que podemos... En Berisso no hay un archivo público donde se puede encontrar los viejos diarios de la comunidad. De hecho, me parece que en 1990 finalmente encontramos una colección, pero en manos privadas. Una persona había, bueno, anda a saber exactamente cómo había logrado acumular esta colección de diarios viejas y diarios viejos y después obviamente uno hace un arreglo y la persona que tiene ese archivo te permite entrar y leer o fotocopiar los diarios, pero digamos esto es no es una fuente pública, no tenés acceso. No, nosotros por ejemplo teníamos que leerlos, sacar lo que nos interesaba y devolverlos inmediatamente a esa persona.
Claro, sí, exactamente. Tenemos esta cuestión de los periódicos, porque esos periódicos locales, que son periódicos que se hacen en los pueblos, que hacen los periodistas de los diferentes pueblos, pueblos pequeños, pueblos medianos, ¿no? Que están en todo el país. Por eso... la pregunta sobre cómo escribir la historia de las clases populares es una pregunta que abarca todo el territorio nacional. Entonces, muchos de esos periódicos están en manos privadas, pero además están como en pedacitos en manos privadas, porque unos tienen un año y otros tienen otro. No hay una colección completa de esos diarios. Y esto es importante, me parece a mí, creo que en esto coincidimos, porque esos son fragmentos y esto es lo que nos pasa con todos, con todos los documentos. Nos pasa con los diarios, nos pasa con la información del municipio, por ejemplo, las cédulas catastrales, nos pasa con la información judicial, por ejemplo, un juicio que los tenemos incompletos, nos pasa con las fotos, nos pasa con las cartas, ¿no?
Sí.
Es ese carácter fragmentario, digamos, con el que tenemos que trabajar, es muy relevante, me parece.
De hecho, tal vez la palabra que aparece con más frecuencia en el libro. Y yo diría que no solamente como una descripción de una realidad que encontramos en el campo, en Berisso, el campo de investigación, pero también como casi un concepto que teníamos que analizar y desarrollar a través del libro de cómo hacer la historia. O sea que no es solamente algo que, bueno, se encuentra una parte allá, un pedacito acá, pero también es algo que, digamos, tiene un peso, la historiadora diría, epistemológico, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, por eso es importante mencionarlo. Y esto también nos lleva a otra palabra importante que tal vez no aparezca con tanta frecuencia, pero es la palabra montaje.
Claro, por eso como nos encontramos con una documentación fragmentaria que nos desafiaba para en diferentes direcciones, porque de cada fragmento teníamos que aprender cómo leer, cómo interpretar los fragmentos, ¿no? Entonces, si estábamos frente a la prensa, los diarios, es algo con lo que nosotros los historiadores trabajamos frecuentemente, es algo que más o menos sabemos interrogar, que sabemos poner en contextos, que siempre estamos pensando en qué momento aparece una noticia y cómo aparece ella, cómo impacta de pronto en la población. Pero con las cartas, con las fotos, con los documentales, no teníamos esa experiencia de explorar esos documentos y por lo tanto tuvimos que aprender a leerlos, a escucharlos, me parece a mí, pero también cuando decidimos hacer el libro, a integrarlos. Y ahí la noción de montaje es cuando nos resultó bastante atractiva para resolver un problema que es epistemológico, pero que también es práctico. Sí. ¿Qué haces con todos esos documentos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Los acumulás en tu casa? ¿Los tenés en diferentes estantes? Pero después, ¿cómo haces para sacarlos y meterlos dentro de una historia, ¿no?
Claro, ¿cuál es el hilo que le está una cierta coherencia narrativa, una coherencia como historia? Y esto, digamos, es parte crucial, pero es algo, como decís, muy práctico. Uh-huh. Una pregunta, un problema que uno tiene que enfrentar. Entonces, para nosotros, lo atractivo originalmente de montaje fue precisamente esto, una manera práctica para resolver un problema de hecho.
Exactamente, y la cuestión de montaje de diferentes planos, ¿no? Por eso, aunque nosotros como historiadores no somos expertos en las cuestiones de una filmación, pensamos que fragmentos y planos podían ayudarnos a contar una historia que podía ser pensada en términos cronológicos, como es habitual pensar el pasado para los historiadores profesionales, o pensarlas en términos de fragmentos y de tiempos cortos y tiempos largos, pero también relacionándolo como cómo funciona la memoria, porque la memoria no es cronológica. Y con ese problema nosotros nos enfrentábamos en los testimonios orales, porque también hicimos como numerosas entrevistas.
Claro, así que la parte oral para nosotros fue muy, muy importante. Y como dijiste, esto necesitaba de nuestra parte, no, digamos, sí, teníamos que aprender de leer, tejer, reunir los fragmentos, leer las cartas, por ejemplo. También tenemos que aprender a mirar. Uh-huh. Así que, en parte, el libro es un testimonio o un ejemplo de nuestro aprendizaje en varios campos, uh-huh, que eran campos necesarios que tenemos, pero cuando llegamos a esto, digamos, no teníamos mucha experiencia. Obviamente los dos teníamos experiencia con la historia oral hacia un cierto punto, pero digamos, otros elementos como esto de enfrentar lo visual, las representaciones, las imágenes, etc., necesitaba todo un aprendizaje de nuestra parte, ¿no?
Y cuando decimos aprendizaje, en realidad lo que estamos diciendo es no acercarnos ingenuamente a esos documentos, porque acá tal vez vale la pena poner un tema que seguramente puede ser profundizado en otro momento, pero que es que muchas veces las historias de pueblos, las historias locales, están hechas sobre la base de un acercamiento más ingenuo al tipo de, lo, de a los documentos, ¿no? Y que nosotros hemos tratado de romper con ese tipo de acercamiento. Por eso decimos que tuvimos que aprender. Porque el, habíamos tenemos una formación de historiadores y sabemos cómo resolver los problemas, suponemos. Y,
ojalá.
E interpretarlos y escribir sobre ello. Pero queríamos evitar un acercamiento ingenuo y un acercamiento romantizado, porque estábamos trabajando con personas y esas personas tienen sus propias perspectivas y nosotros tenemos que acercarnos para poder escuchar bien, creemos, y a su vez alejarnos para poder interpretar. Entonces ahí hay un problema importante que tiene que ver con nuestra capacidad de escucha, con nuestra capacidad de ver, pero también con una capacidad de distanciamiento para poder interpretar en algún sentido esas escuchas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y, o sea que es un tipo de aprendizaje que te, nos ayudó a enfrentar los varios, las varias fuentes, los varios, digamos, hechos históricos, personajes que encontramos e entrevistamos, pero enfrentarlos, lidiar con, bueno, sus condiciones de actores históricos, pero al mismo tiempo, como decís, sin de nuestra parte caer en una ingenuidad en términos de lo objetivo o lo real. Muchas veces es un, los dos hemos tenido esa experiencia de que especialmente, por ejemplo, las fuentes orales, es la idea que es muy común, es parte de lo atractivo de la fuente oral, es que aparentemente tiene una autenticidad que las otras fuentes no tienen. Pero esto, digamos, es problemático y nosotros siempre hemos intentado, como parte de este aprendizaje, de no caer en este tipo de supuesto, presupuesto ingenuo.
Mi padre ya vivía acá en Berisos, como vino años anteriores, vino para acá. Y consiguió, con los paisanos de ellos, consiguió trabajo en el frigorífico y nos trajo acá a Berisos.
Mi hermano estuvo acá, en aquella época tenían que mandar llamadas.
No es solamente un problema que puede aparecer con las fuentes orales, ¿no? La idea de lo auténtico te pasa con la fotografía también.
Iba a decir precisamente el que la idea de la foto nunca miente.
Claro, entonces es ahí diría que es como enfrentar un nuevo desafío, que es de algún modo romper con la idea de que estábamos con objetos auténticos, verdaderos y transparentes. Tres palabras que nosotros en este libro Paisajes del Pasado hemos tratado de desarmar permanentemente. Bueno, quienes lo lean podrán decir si lo logramos o no, ¿no? Sí. Y ahí hay otro elemento también que tiene que ver con las conversaciones que hemos establecido con diferentes personas. Por ejemplo, con migrantes santiagueños, con ucranianos, con las familias croatas, con la gente de la comunidad que organiza un museo, que trabaja sobre patrimonio, por ejemplo. Y es que las palabras de esas personas están impregnadas de emociones y afectos, ¿no? Y también hemos tenido que lidiar con ese componente que está en todas las conversaciones, ¿no? Porque la cuestión emocional y la cuestión afectiva no solo tiene que ver con el sujeto que está contando su experiencia, sino con nosotros que estamos escuchando, buscando información o tratando de ver cómo piensan, cómo reaccionan en momentos determinados, ¿no?
Claro. Y este asunto que planteaste de la emoción que encontramos, especialmente, por ejemplo, en las entrevistas que hicimos, muchas veces se expresa a través de otra categoría que aparece muy frecuentemente en el libro, que es nostalgia. Y uno tiene que también aprender a lidiar con esta categoría, porque también hay maneras ingenuas para acercarse a esta categoría de nostalgia. Pero la nostalgia es algo mucho más complicado que un simple emoción. Casi nunca las emociones son simples, pero uno tiene que decir que nosotros intentamos, por lo menos, de analizar distintos tipos de nostalgia que encontramos.
Sí, está el tema de la nostalgia, están los temas de cómo la nostalgia te puede llevar a expresar el duelo, por ejemplo, cuando ante las pérdidas. Por ejemplo, el cierre de una fábrica, el problema de la desocupación, ¿no? Cómo la nostalgia puede aparecer cuando la gente visita el museo, de la que también habla el libro, ¿no? Porque los objetos también forman parte de nuestras reflexiones en el libro. Entonces, nosotros no tenemos una receta de cómo escribir la historia de las clases populares, pero sí tenemos como una idea muy firme de que para poder escribir esa historia de las clases populares, nosotros tenemos que interrogar algo así como una polifonía, como un conjunto amplio, como múltiples documentos. Y cada uno de los análisis de esos documentos te lleva a problemas que son muy diversos y que nosotros elegimos una estrategia que es el montaje, donde se va cruzando la memoria con todos los problemas relacionados con la memoria, es decir, estas cuestiones de nostalgia, por ejemplo, con las alteraciones en el tiempo, con pensando en el tiempo, esto de que decíamos antes, momentos cortos, momentos largos, ¿no? Y también con diferentes perspectivas, por eso en el libro también aparece la noción de tejido, porque ese montaje con esos tipos de documentos a nosotros nos permiten ir tirando como hilos de diferentes colores para construir una trama que es también una trama narrativa, ¿no?
Ser una historiadora es asumir el destino del amante no correspondido. Escribir, fotografiar, filmar, televisar, archivar y simular el pasado. No solamente como si se tratara de un banco de memoria, sino asumiendo una misma el compromiso de atarse a una promesa a los muertos de decir la verdad sobre el pasado. Edith White Shograd, An Ethic of Remembering History, Ethereology and the Nameless Others, University of Chicago Press.
Me parece importante mencionar que todo lo que estamos hablando ahora implica también una cierta postura nuestra, que yo diría que es una postura ética hacia no solamente los sujetos históricos que entrevistamos o sobre los cuales leímos en las cartas, etc., pero también una postura hacia los propios documentos, las producciones culturales que ellos hacen, y en términos de tratarlos con seriedad, digamos, del hecho de que, por ejemplo, esto sale hasta en las fotos, los snapshots, las instantáneas de que son las fotos más comunes que encontramos, de hecho, los que forman parte de los álbums, por ejemplo, etcétera, que uno encuentra como fuentes orales en comunidades como Berisso, comunidades populares, etc. Y, digamos, el hecho de tomarlos en serio, analizarlos con los mismos criterios que uno analiza, digamos, las formas culturales más serios, entre comillas, ¿no? Más de la gente educada, digamos. Esto es una postura que hemos seguido, creo, con una cierta insistencia en el libro.
Sí, en el tema de las fotos también es interesante esto, quizás como un comentario adicional, ¿no? Porque lo que estás diciendo es que nosotros trabajamos con fotos que no podrían ser consideradas como arte en un sentido, ¿no? Son fotos en donde como el que la persona que toma la fotografía no tiene los conocimientos, ¿no? Para el encuadre, para la luz, para lo que sea, pueden aparecer...
De hecho, a veces corta la cabeza.
Exacto, pueden aparecer personas con la cabeza cortada o también el fuera de foco, ¿no? La cuestión del fuera de foco para nosotros es interesante en el sentido de decir, bueno, esta es una fotografía que se desecha, pero en este punto, aunque no nos vamos a extender en esto, es interesante porque lo que estamos diciendo es que esta fotografía dice algo, ¿no? Nos cuenta algo y nosotros las hemos considerado como un objeto que está contándonos una historia, que tiene cosas adentro y que esas cosas que tiene la imagen adentro también nos están permitiendo entender qué es lo que pasa con esa vida de los sectores populares, ¿no?
Y yo diría también la vida de los objetos.
Y también, sí, la vida de los objetos, ¿no? Pero no, esos objetos no están separados de los contextos en los cuales se producen, ¿no? Porque si no, entraríamos, en una relación como muy intensa con el objeto sin pensar en esos contextos, que es una palabra que a veces es problemática para algunos estudiosos, pero que para nosotros no lo es, porque hemos dicho que en este escribir la historia de las clases populares hay fragmentos, hay tonos diferentes, hay voces distintas, hay modos de interrogar, hay necesidades de aprender diferentes cuestiones, pero en todo momento nosotros hemos pensado que son diferentes, algo así como diferentes dimensiones que están integradas, que están en contacto, ¿no? Como que hay una cuestión cultural detrás de esos tipos de documentos, pero que están como situados en un contexto internacional, en un contexto político, en un contexto económico, como que hay una historicidad que no puede ser dejada de lado, ¿no?
Tal cual. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo brevísimo, que una frase que usamos, tomamos de un estudio, no es lo nuestro, pero la idea de la biografía social del objeto. Uh-huh. O sea que poniendo el objeto, que tiene su historia, pero es una historia social en el mundo, en un contexto de actores humanos, en la sociedad y en su cultura. Así que es un poco esto también.
Exactamente, y entonces ahí hemos enfrentado como ese desafío de trabajar e interrogar documentos fragmentarios, pero también es un desafío de cómo escribir la historia de los sectores populares, cómo narrar esa historia.
Claro, porque al final hemos mantenido una estructura, digamos, de narrativa. No es cronológica en el sentido clásico del término, digamos, muy lejos de esto, pero por lo menos la idea de una narración que tiene su comienzo, tiene su periodo intermediario, después tiene su desenlace al final. Un poco hemos mantenido este tipo de estructura narrativa para dentro de los capítulos, no siempre, digamos, uno diría tal vez el primer capítulo sobre la Nueva York, sobre la historia de una calle, es un poco diferente en ese sentido, pero en términos generales hemos experimentado un poco, pero igual hemos seguido esa idea de una narrativa. Los tejidos tienen que entrar como para ser unificados, para dar una idea en una tela. Y la tela, en nuestro caso, tiene una estructura narrativa.
Claro, pero es una narración que a veces sigue un hilo más cronológico y a veces está tejida como con fragmentos, tal como nosotros hemos ido trabajando a lo largo de la investigación, ¿no?
Y claro, y nosotros casi nunca en el libro intentamos llenar los vacíos, los silencios. A veces sí uno puede sugerir, digamos, plantear una posibilidad para llenarlo, pero digamos, llegamos a la conclusión, esto es parte del montaje también, pero la idea de que los silencios existen, no podemos saber de todo lo que pasa.
Por ejemplo, la cuestión de qué hacer con los pasaportes que dejan unos inmigrantes ucranianos en una sociedad, ¿no? ¿Qué nos dicen? Ahí está el límite del uso de esa documentación. Pero también hemos explotado al máximo la relación entre cartas y fotografías. Y también hemos exprimido las entrevistas de los santiagueños, que fueron tomadas en momentos diferentes, ¿no? Y que además nos llevaron a conocer muchos de los parajes, ¿no? Es decir, fuimos a Santiago del Estero, en otro momento pasamos por Tucumán, fuimos miles de veces a Berisso. Digo, hay ahí una cuestión de exploración que tiene que ver con estar en el lugar, con conocer la geografía, ¿no? Y eso toma fuerza en algunos de los episodios, pero también dentro del libro, ¿no? Y a su vez, también lidiar con documentales, por ejemplo, con la imagen en movimiento, con filmaciones, con audiovisuales, porque me parece que tomamos conciencia de que el mundo en el cual nosotros vivimos ahora, ¿no?, nos lleva a mirar ese tipo de documentación, que tal vez no teníamos cierta sensibilidad en el pasado para ese tipo de cuestiones.
En este episodio se escucharon fragmentos de audio del documental Inmigrantes en Berisso, Voces de la Patria, de la colección Con Nuestra Voz, del Plan Nacional de Lecturas Argentina, y de la serie Ver la Historia.
Paisajes del Pasado, un podcast de Daniel James y Mirta Zaida Lobato, basado en su libro Paisajes del Pasado, relatos e imágenes de una comunidad obrera. Editorial Edasa. Año 2023. Un podcast producido por Tercer Patio Podcast.